Tenemos en estudio a un precandidato a la presidencia de la República, alguien que quiere estar al frente de este país. Vamos a escuchar una introducción que preparamos a partir de la biografía de esta persona. Estamos hablando de Alfredo Oliu.
Hola, mi nombre es Alfredo Oliu. Soy abogado, profesor de Derecho Constitucional y gerente de un banco estatal.
En el paraíso.
Puedo vivir de mi trabajo en mi país, cosa que me convierte en un afortunado. Nací en 1958 en un hogar blanco y herrerista y tuve el enorme privilegio de ver nacer al Movimiento por la Patria que dirigía Wilson Ferreira Aldunate.
A estos 5 meses y medio que he pasado en una prisión de la dictadura, que he pasado mal.
Padecí como todos los uruguayos la dictadura y con ella la discriminación y la persecución política.
Y sobre todo, transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario, lo son en defensa de las instituciones. Constituyen una reafirmación de institucionalidad.
El barrio, ¿qué me dice? Todo está igual.
Con 15 años vi cómo caía la democracia. Vi a mis hermanos jugándose la vida en actos de auténtica resistencia al totalitarismo. Sufrí, como muchos uruguayos, la persecución contra mi padre, quien luego de batallar duramente, muere en 1983 con el sueño intacto de un Uruguay democrático sin exclusiones. Sentí, como siento ahora, el imperioso deber de trabajar y poner mi mejor esfuerzo para que en nuestro país siempre impere el orden constitucional y la ley, ante la que todos somos iguales y todos nos amparan. Por eso elegí mi profesión y por eso mismo la materia que enseño, porque la Constitución de la República encierra nuestro modo de ser y lo garantiza. Siempre estuve en la militancia política en el querido Partido Nacional. Fui director de Radiodifusión Nacional en el gobierno del doctor Lacalle, a quien tuve el honor de acompañar en 2 campañas electorales.
Me parece que no es lo que el constituyente quiere, ni lo que la gente quiere, que frío hace acá dentro.
Amo este lugar, amo este lugar. Amo este lugar.
Como también acompañé en una campaña al doctor Larrañaga.
Sí, señor, absolutamente, se lo expreso en forma contundente y clara. Hay muy pocos que renguean de la pata al Partido Nacional en esta tertulia. Hay muchos zurdos que están rengueando acá en esta tertulia del espectador.
Ambos son seres humanos excepcionales, dignos representantes del Partido Nacional y de Uruguay. Pero ha llegado un tiempo nuevo. Por ello es que siento el ineludible deber de trabajar activamente en la política electoral, en la convicción de que tengo mucho para aportar a mi país. La fuerza interior que da a tener pleno convencimiento del camino a seguir es la búsqueda de la concreción de aquel sueño por un Uruguay democrático sin exclusiones. Los espero.
Y bueno, esas eran las palabras de Alfredo Oliu. Nosotros simplemente lo que hicimos fue grabarlas y editarlas.
¿Cómo anda? Algún audio,
y me echarle algún audio, exactamente. Oliu, ¿cómo anda? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, muy muy contento de estar acá con ustedes. ¿Sabe que no puedo evitar? Me emocionó oír a Wilson. Wilson es como Gardel para mí, cada día canta mejor. Bueno, uh-huh. Si podrás imaginar, yo he escuchado 1000 veces el discurso de la explanada. Pero uno lo vuelve a escuchar y se vuelve a emocionar, ¿no? Realmente, además, épocas muy intensas, se vivió todo con mucha intensidad, ¿no? Y todo lo que fueron las alternativas de ese momento.
Oliu es, ante todo, wilsonista.
Sí, claro. Uh-huh. Sí, sí,
tenemos para el final de la entrevista un cuestionario del perfecto wilsonista, a ver si lo puede contestar. Pero eso va a ser para el final.
Esa es una larga discusión esa. No, y bueno, y muy agradecido. La verdad que les quiero agradecer mucho, quedó muy lindo el... y además
son $300.
Bueno, yo le firmo.
No es para tanto. Ya sacó la chequera.
A Bar les puedo conseguir, ¿eh?
Bueno,
después que lo cobren es otra cosa, no es problema mío.
Ya que tira sobre la mesa el tema de la Bar, ¿no? Sí. Trabaja en el Banco República.
Soy gerente de instrucción de sumarios del Banco República.
Ahí está, ¿desde cuándo?
Bueno, yo ahí hay una historia que no me gusta nunca entrar, pero lamentablemente siempre tengo que entrar. Uh-huh. Esa es la verdad de la historia. Yo era yo hice toda la carrera, ¿no? Yo entré en el año 85 al Banco República. Fui procurador, abogado, gané el concurso de abogado. De ahí soy designado gerente de instrucción de sumarios porque era el único especializado en derecho público. Y como había una reestructura en el banco y pasaba toda la parte de sumarios a jurídica, era una barbaridad, antes no estaba en manos de abogado, una demencia realmente. Uh-huh. Y bueno, y fui, inauguro un poco el sistema. En el año 2002, 2002, 2003, toda la crisis bancaria tremenda. Y el entonces secretario general, el doctor Ponce León, Tato Ponce León, gran amigo, ya estaba en condiciones de retirarse, pero ni él quería irse, ni el banco tampoco en ese momento pretendía dar una imagen fea, sacando al secretario general, que en realidad no lo estaba sacando, estaba ya llegado a edad de retirarse. Finalmente, en el año 2004, se decide el retiro ya del doctor Ponce León y yo lo voy a plantear así y les pido que comprendan también la situación. Quien debía asumir en ese momento no asumió. Yo en ese momento estaba en Córdoba, cargo de secretario general es un cargo de carrera en el banco. Uh-huh. ¿No? Yo estaba en Córdoba en un congreso de derecho constitucional y me llaman por teléfono al hotel, era el presidente, el contador Cairo, preguntándome si yo estaba dispuesto a asumir como secretario general del banco. Yo respondí lo que entendí y entiendo que era mi deber. Dije, yo voy a donde el banco me indique que vaya, no tengo la menor duda de eso.
Ajá.
Estoy en Córdoba, si usted quiere me tomo un avión y voy para allá. Me dice, no, ¿cuándo vuelve usted? El lunes. Y bueno, venga el lunes. Y bueno, en esas condiciones yo asumí. Yo tenía muy claro, año 2004, tenía muy claro, año de elecciones, tenía muy claro que no era el Partido Nacional, todo indicaba que no iba a ser el Partido Nacional quien iba a ganar, y tenía muy claro que quien viniera no le iba a gustar mucho, que bueno, tal cual pasó, lo que siempre es, la realidad supera la ficción, ¿no? Asume Caloya como presidente, y con ese estilo tan particular que tiene él, bueno, en un diálogo bastante fuerte me comunicó que yo ya no era el secretario general. Me pidió la renuncia, yo le expliqué que el secretario general del banco no renuncia, lo que hace es poner el cargo a disposición, que es lo que corresponde. Y esto, discúlpeme que me vaya un poco el tema, pero creo que es importante aclararlo. En el banco hay una carrera bancaria, realmente hay una carrera bancaria. Digo, muchas veces no se percibe esto. Uh-huh. Y hay que ser extremadamente respetuoso de la carrera. Lo cual, creo que este episodio es muy llamativo.
No fue el caso, no hubo respeto a la carrera bancaria ahí.
¿Sabe qué es lo que pasa? Yo estoy entre dos, en este momento, entre la espada y la pared. Yo tengo el estatuto del funcionario que dice que por el banco habla el presidente y el secretario general.
Claro.
Y yo no sé hasta qué punto puede ser interpretado que yo estoy hablando o por el banco o por mi persona.
Que olió lo demás.
Exacto.
Uh-huh. Bueno.
Lo que sí puedo decir, yo no creo que esté infringiendo ninguna norma. Yo soy muy respetuoso de las normas, tanto que soy el encargado de hacerlas cumplir en el banco. Puedo decir firmemente sí que no considero que fui bien tratado, sí. Eso sí.
Olivo, tenemos que hacer una tanda y ya nos metemos de lleno con esta precandidatura, que lo tiene usted compitiendo junto a Luis Lacalle Pou, a Sergio Abreu, a Jorge Sarabia, a Jorge Larrañaga y Álvaro Germano. En el caso de Olivo, ni pican las encuestas, ¿no?
Por ahora no.
Por ahora no. ¿Nos va a contar cómo va a ser para, por lo menos, marcar un puntito porcentual? ¿Le parece, después de la tanda?
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Ya venimos. Bien, seguimos conversando con Alfredo Olivo, el sexto precandidato presidencial de Partido Nacional, que aún no marcan las encuestas. Él dice que aún, justamente.
Aún. Sí, sí, sí.
Y que lo que uno se pregunta es cuál es la motivación real de Oliu para presentarse en esta compulsa, sabiendo que no tiene ningún tipo de chance de arrebatarle el primer lugar a los, por lo menos, los tres de arriba, ¿no? A Larrañaga, a Lacalle Pou o a Abreu.
Bueno, la respuesta más fácil sería decirles, bueno, queremos generar una nueva corriente de opinión y dentro del Partido Nacional, y generalmente con eso damos por satisfecha la cosa. Pero en realidad lo que nosotros queremos es demostrar de alguna manera, por más pedante que pueda sonar, pero lo digo con mucha humildad, demostrar que la democracia uruguaya permite que iniciarse con muy pocos elementos y tener una incidencia dentro de los partidos políticos. Creo que de alguna manera es lo más innovador que nosotros podemos ofrecerle al sistema político uruguayo. Yo estoy acompañado por gente muy valiosa. Nuestro jefe de campaña es un colega de ustedes, Yuri Gramajo, que entendió perfectamente la idea y nos estamos abocando a ello con un ingrediente más. Todos nosotros, todos los integrantes del grupo, nuestro grupo se llama Voz más Voz, que de alguna manera expresa el reclamo frente a esa apatía.
Las dos voz con Z.
No, la primera,
la
con,
primera
S,
con S y
la segunda con Z.
Voz más voz.
Claro, es un reclamo un poco a la apatía generalizada que hay en este momento, de mayor participación de la gente. Creo que la democracia uruguaya, si en algo está fallando en este momento, es en lograr atraer a la gente en general, no, no solamente a sectores más jóvenes, sino a de todas las edades. En ese sentido, y nosotros apuntamos a generar dentro de los espacios comunicacionales que ya hay, pero generar también nuevas modalidades, tratando de ir ganándonos nuestro lugar dentro del Partido Nacional, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en qué se diferencia de los otros precandidatos, ¿no? Porque para marcar una diferencia justamente tiene que mostrar diferencias. ¿Qué cosas lo diferencian usted de los otros cinco?
Bueno,
una propuesta por lo menos que diga, esto realmente es novedoso, ninguno de nosotros le está planteando.
No, pero vamos a empezar con algo distinto, que me parece que va mucho por ahí también. La primera gran diferencia que hay es la impronta personal. No solamente de los candidatos, del grupo, de cada uno de los grupos. Cada uno de los grupos que integran, cada una de esas corrientes, tiene una lista. Tienen una lista. Entonces, lo primero que tenemos que señalar, bueno, lo que nos diferencia a nosotros es una lista. Obviamente, nos unen mucho más cosas que las que nos separan, sí, no tengo duda. Por algo integramos el mismo partido político y por algo el Partido Nacional es hoy el que se presenta como el más armónico, el más firme, el más equilibrado en ese sentido. En cuanto a las propuestas, sabe que yo con mucho gusto podemos hablar de las propuestas. El único temor que tengo es que es muy fácil a veces hacer planteos y dejarlos colgando. Entonces, con la aclaración hecha que detrás de esto hay un estudio serio hecho, nosotros hay dos temas que usted me va a decir que vivo cualquiera, seguridad y educación.
Que vivo cualquiera.
Que van de la... Claro, ahí va, seguro. Ahora, ¿dónde empezamos a diferenciarnos? Vamos a agarrar el tema de seguridad. Tomemos el tema de seguridad.
En ese, por ejemplo, un Larrañaga diría mano dura con la delincuencia. Olivo, bueno, diría...
Vamos a empezar por mejorar las cárceles, primer punto. Uruguay está... Fíjese que hubo un relator de Naciones Unidas en el año 2008.
Manfred Novak.
Ah, muy bien.
Bueno, causó repercusiones internacionales.
Nos pone al nivel de Sierra Leona. Por eso que podemos decir, justamente, es una experiencia africana ir a una cárcel uruguaya. Entonces, ¿qué posibilidad de rehabilitación puede haber? Entonces, primer punto, ¿no? Y a partir de eso, los jueces son muy conscientes de esto. ¿Por qué los jueces muchas veces procesan sin prisión o hacen la vista, miran para otro lado? Porque saben que están condenando al infierno a una persona y que además está muy lejos de... Entonces, pensemos seriamente que si nosotros queremos mejorar nuestro sistema de seguridad, mejoremos las cárceles. Primero, primer punto fundamental. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, primero, no puede depender del Ministerio del Interior como depende en este momento. El Instituto Carcelario pasó de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, que era hasta la década del 60, pasó a ser Ministerio del Interior, con lo cual se acentuó su rasgo más represivo, y no sirve para rehabilitar. Y no sirve para rehabilitar, y hay otra cosa que es curiosa. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que la única vez, por lo menos la única vez que se hizo visible los trajes naranjas, que son los que individualizan a los delincuentes de alta peligrosidad, fue cuando sacaron a los Peirano para llevarlos a un juzgado. Cuando justamente esos trajes que demostraron que los tienen, quiere decir que existen, son para de individualizar dentro de la cárcel. En cualquier estado serio del mundo, ese tipo de trajes se usan dentro de la cárcel como forma de que cuando uno ingresa al sistema carcelario se despoja de todo y se somete a una disciplina que será más o menos estricta de acuerdo a la peligrosidad del sujeto. Bueno, pues acá lo usan al revés, como escarnio, como... Y sin embargo, y acá viene la gran contradicción, porque digo, pues va a pasar con Campiani ahora, ¿no? Uh-huh. Parecería que los delitos más graves acá son los delitos económicos, y sin embargo no están penados, no son los más penados. ¿Qué es lo que precisamos entonces? ¿Una picota con ese tipo de gente? Digo, parecería que sí.
¿Y cómo se enraba eso con el mejoramiento del sistema carcelario?
No, el sistema carcelario hoy, el grave error que tiene es el hacinamiento brutal. Estamos hablando de cerca de 8.000 presos, todos en unas estructuras enormes, hasta del punto de vista edilicio, ¿no? Son murallones, gigantescos murallones, ¿no? Es difícil rehabilitarse en esas condiciones. Fíjense que yo les desafío a que, como periodistas, ustedes pueden hacerlo, digo, ¿no? A que sigan los pasos de alguien que es procesado con prisión, siguiendo los pasos cárcel, jefatura, cárcel, y a ver si va acá a penal de libertad o si va a alguna otra de las cárceles del interior, que algunas son buenas, las cárceles del interior. Y van a ver que, entre otras cosas, por ejemplo, la vestimenta sigue intacta. Incluso hasta allá tienen sistemas para que el celular lo... De manera que muchas veces lo que hace es cambiar la oficina. Uh-huh. Antes trabajaba en un barrio, ahora trabaja de dentro de la cárcel.
Sí, en el caso de alguien que es un criminal, una persona que capaz que no o que sí vive otras realidades, como por ejemplo las amenazas de extorsión, las amenazas de apremios físicos y también de abusos sexuales, ¿no? O sea, hay es una realidad muy dura.
Un delito al cual estamos todos expuestos, absolutamente todos expuestos. Usted va conduciendo o va caminando. Usted va caminando, ¿sí? Atropella a una persona porque la empuja, a una persona mayor, cae, se pega la cabeza contra el piso y muere. Usted puede, sin darse cuenta, estar cometiendo un homicidio culposo.
Uh-huh. Sí, claro.
Y va a la misma cárcel que van todos ellos. Y cualquiera de ustedes es un ciudadano que busca ganarse sanamente la vida, y o por lo menos es lo que aparentan ser. Digo, y de allí termina la cárcel, y la experiencia de las películas la va a tener en carne propia.
Pero vuelvo a la misma pregunta, ¿no? Hay un diagnóstico de Liu, ¿no?, que es compartido por todos, pero ¿alguna medida concreta para terminar con el hacinamiento, para mejorar la rehabilitación?
Hay que construir modelos carcelarios mucho más chicos, módulos carcelarios mucho más chicos, separados, además. No puede haber más. Mire, en este momento, por ejemplo, la cárcel de Colonia, que es muy buena, ahora se está hablando de La Valleja, como que fuera espectacular. Uh-huh. Creo que es porque está Campiani, imaginado. Pero la de Colonia es muy buena, yo la conocí, y no llega a 500. Creo que andaría por ahí, lo ideal sería menos todavía. Uh-huh. En zona de chacras, con posibilidad de trabajo. Creo que por ahí es donde se puede empezar a explorar. Y va a haber que invertir. va a haber que invertir necesariamente.
¿El Estado o asociado con privados?
Mire, yo creo que hay que renunciar a ese tipo de prejuicios. Si lo puede hacer el Estado, lo hace el Estado, y si no, buscará asociarse con privados.
¿A favor o en contra de la baja de edad de imputabilidad?
Bueno, es un buen tema ese. Yo creo que ha sido...
Tu respuesta corta, le pido que tengas una tanda.
¡Ah!
¡Qué fácil!
No, fracaso cultural del Uruguay, terrible. No, yo voy a terminar votando, porque lamentablemente el gobierno ha mostrado insensibilidad total frente al reclamo de seguridad, y parece que lo único que le ha provocado sensibilidad es que la gente vaya y le estampe un disparate como este. Creo que va a ser un disparate, pero bueno.
¿Y por qué va a votar un disparate?
Porque ya se ha instalado en la cultura, ya los menores de 18 están delinquiendo al mismo nivel que los mayores. Y entonces es lamentable, es como aquel, te vas a caer, si usted le dice a alguien que se está por caer, se va a terminar cayendo.
Bueno,
y acá a nosotros nos pasó eso.
Bueno, pero me sorprende que bueno, hablando de seguridad, justo tocó un tema muy sensible, pero además una raíz muy humana, ¿no? Preocupémonos por los presos, por rehabilitarlos, sí. Y en el caso, bueno, de la delincuencia de los menores... No muestre como la misma preocupación, ¿no?
No
porque... ¿No le parece que bajar la edad de imputabilidad va a tener consecuencias para estos menores?
Pero escúcheme una cosa. Hoy esos menores están yendo al INAU, ¿no?
Correcto, sí.
Bueno, ¿usted vio lo que es el INAU? Digo, no hay mucha diferencia con una cárcel. Digo, y dicho sea de paso, el INAU, si usted se fija lo que le cuesta al Estado cada uno de esos menores, parecería como que estuvieran tratados como unos príncipes. El proyecto de reforma constitucional incluye la creación de un instituto en el cual, ¿sabe por qué además? Porque es tan complicado, y no lo digo yo, lo dijo el padre Mateo esto, es tan complicada la situación del INAU que ya no vale la pena reformarlo, hay que tirarlo abajo directamente. Y yo creo que es así. Yo creo que en este momento el INAU se ha deformado absolutamente. No hay diferencia entre el INAU y una cárcel. Lo que sí entiendo hacia dónde apunta el planteo suyo, y a mí me preocupa también, comparto la preocupación, no se puede poner juntos a delincuentes mayores y menores de edad. No se puede. Y por eso la creación del instituto creo que tapa un poco ese agujero que tiene el problema.
Ahí va. O sea que entonces Oliu, presidente, baja el INAU. Se desaparece el INAU.
No va a ser así, lamentablemente, porque... Te voy a explicar por qué, porque para bajar el INAU hay que tener algo ya construido. Uh-huh. Y eso va a llevar tiempo.
Bien.
Oliu dijo en una entrevista, lo que queremos es advertir que vamos por la positiva. Esto sí. Ya preanuncia que después de las internas apoya a determinado candidato que usa ese mismo eslogan, por la positiva.
No. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución. Digo, el sistema nuestro es, después que termina las internas, sale un candidato a presidente. Uh-huh. A intendente es otra cosa. A presidente sale un candidato.
No, lo tengo clarísimo.
Es a eso. No. Pura y exclusivamente me refiero a eso. Uh-huh. Nosotros vamos a tener nuestra lista al Senado, nuestra lista de diputados. Sí. Uh-huh.
Va, hacemos una tanda, ¿le parece?
Claro,
Tiramos una pincelada de educación y hablamos un poco de Wilson, dale. ¿Le parece?
Bueno,
sabe. Cómo no. Estamos con Alfredo Oliu, precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, hijo de Fernando Oliu, histórico dirigente del Partido Nacional. Le preguntaba en la tanda, bueno, ¿cuántos votantes de Alfredo Oliu en realidad lo votan porque en su momento seguían a Fernando?
Sí, no tengo duda que en este momento la mayoría o casi todos. Pero bueno, ahí está parte del desafío. ¿Hasta qué punto superar ser el hijo de Fernando Oliu y transformarme en Alfredo Oliu, sin renegar de él, del cual me siento muy orgulloso, ¿no? Uh-huh. Y además uno tiene la humana tentación de que le hablan del padre y se le cae la baba, ¿no? Es así.
Alfredo, si suponga que no se vota usted mismo en las internas, ¿no? Y tiene que elegir por otro de los cinco, ¿a cuál le da su voto?
Alfredo Oliu.
Vamos, Oliu.
Ante todo, se defiende a sí mismo.
Que no, eso lo va a decir la ciudadanía, no yo.
Entonces, pero Oliu puede tomar este...
No. En ese sentido me siento absolutamente
equivocado. Si tiene que armar...
Eso mismo. Reformulemos ahí. ¿Con qué candidato se siente políticamente más afín Oliu si en algún momento se diera algún tipo de organización conjunta?
Mire, A ver si así le puedo responder mejor. Si yo tuviera que armar el equipo de gobierno, por ejemplo, en el tema de educación, es imposible que el Uruguay, ¿no? Que el Uruguay, pero bueno, ya el Uruguay prescinde de ellos, que el Partido Nacional prescinda de Daniel Corvo uh-huh. y de Pablo da Silva. Uh-huh. Y está, fíjese, uno está con la roña y el otro está con
con la calle.
Sí. Y así, mire que va a encontrar.
Y así en los otros rubros, iría agarrando.
Sí, sí. No, pero es que sí. No, pero además, por ejemplo, Farupa. Farupa, todo el mundo sabe que es frentista. Uh-huh. Farupa es de las personas que más sabe acá del tema de seguridad. Es un crimen que no esté tallando mucho más. Uh-huh. Digo, yo a Farupa le pediría, le rogaría que nos diera una mano. Yeah. Sí, sí. Y seguramente me estaría retando en este momento por cosas que estoy diciendo y que no estaría de acuerdo. Claro, pero ahí está la gracia. Si nos vamos a traer solo los que están de acuerdo, estamos en el horno. Digo, acá si nosotros no empezamos a pensar en políticas nacionales, estamos fritos.
Bien. Oliu se define como un wilsonista.
Sí, bueno, a ver. Yo quiero aclarar, digo, porque hasta el otro día Story salió diciendo que era wilsonista, yo qué sé. Acá, por suerte, Wilson trasciende ya al Partido Nacional. Uh-huh. Y creo que todo el Partido Nacional se siente wilsonista, ¿no?
A ver cómo anda su wilsomen...
su wilsómetro.
Wilsómetro, ese sería el término exacto. Le voy a hacer cinco preguntas.
A ver.
Año y lugar donde nació Wilson.
Año no sé, pero nació... En el... lo voy a matar con esta. ¿Sabe dónde nació? En el departamento de Minas.
Nico Pérez,
exacto. Pero en el departamento de Minas. Uh-huh. Se llamaba La Valleja, se llamaba Minas en ese momento.
Bien.
Sí.
28 de enero de 1919. Le damos medio punto por la respuesta.
Medio punto.
Porque no dio...
¿En qué año nació?
1919.
¿Era?
Frase de Wilson Ferreira. Sí, ¿a quién hacía referencia?
A ver.
Decía Wilson, en varias oportunidades lo dijo.
Sí.
Bastaba con mirarlo a los ojos para saber que lo que decía era verdad... Cosa no frecuente en este oficio. ¿De quién hablaba Wilson?
De Michelini.
Exactamente.
Cuando, en la carta que le manda Videla. Sí. Sí. ¿Qué pieza esa, no?
Sí. Viene bien. ¿Cómo se llamaba el barco en el que regresó Wilson del exilio?
Mar del Plata, ¿no? O Ciudad del Plata.
Mar del Plata 2.
Mar del Plata 2.
¿Se la damos por buena?
Sí, yo la doy
por buena. Sí. ¿Cuál fue el líder político que siguió Wilson en sus inicios, entre el 37 y el 42?
Él era Blanco Independiente.
Uh-huh.
Él posiblemente, no sé, puede ser Carnelli. O, bueno, él viene con los Beltrán. Puede ser Washington Beltrán, pero no me suena por esa época, ya habría muerto Beltrán.
Hay que arriesgar entonces.
Y Carmel.
Agrupación Nacionalista Demócrata Social, la de Carlos Quijano, que después pasaría al Frente Amplio.
Sabía que estaban con Quijano, pero no sabía que... Mire. Sí.
Y la última... bueno, esa era la última.
¿Cuántos, ¿cuántos wilsonitos se llevó?
Porque si no, no nos va a dar el tiempo.
Bueno.
Se llevó 3.5. No, 2.5.
¿De cuántos?
2.5 de...
4.
De 4.
Es muy bien, muy bien. Hay wilsonismo ahí.
Yo lo daba por aprobado eso.
Bueno, perfecto.
Le da el aval.
Oliu, en una frase, ¿por qué los uruguayos tendrían que votarlo?
Porque tenemos que cambiar.
Eso me suena al eslogan de Frente Amplio de 2004.
Cambia el uruguayo.
Y bueno, ¿y Uruguay cambió?
Bien.
¿Y por qué no? Digo, sí, Uruguay cambió, ahora tenemos que seguir cambiando. Nos hemos estancado. Digo, parece que ahora tenemos que empezar a decir que está todo bien, aún las cosas que están mal. ¿Por qué? Porque como cambió Uruguay, cambia, todo cambia, bueno. No, ahora el cambio es un concepto esencialmente dinámico.
¿El Frente Amplio ya no es más cambio, el Partido Nacional sí?
Sí, puede serlo. Puede serlo, depende del equilibrio interno de fuerzas que logre.
Muy bien.
Sí. Alfredo Oliu, precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, muchas gracias por estos minutos en Zona Tremendo.
Muchas gracias a ustedes y bueno. Esperemos volver con alguna encuesta que nos dé algún punto.
Marcando ese puntito.
Marcando ese puntito.